de un punto.
Y claro, que el Eldense después... les ha puesto las pilas a todos. O sea, el Eldense... Sí,
claro. Claro. Incluso el gol a Verás se lo tiene ganado al Real Zaragoza, con lo cual ese punto es reducido a la mínima expresión.
El Eldense desde que Ramírez, ha llegado Oltra, ¿eh? Desde que ha llegado Oltra.
Han echado a Miguel Ángel Ramírez, que sé que no era santo de tu devoción, porque hemos escuchado algunas narraciones tuyas de partidos donde le has directamente todo.
Sí, pero yo creo que es el sentir de la ciudad, porque es que estaba enfrentado desde el primer día, Juanma, de verdad, a la afición, a la prensa, a todo el mundo. Las actitudes no han gustado a nadie.
Pero una pregunta, ¿cómo puede ser que un entrenador llegue y el primer día le digan Ramírez, vete ya? Eso, ¿por qué fue eso?
Es muy difícil.
Zamora, que creó el ambiente.
Todo lo que he dicho yo ha sido posterior, pero es verdad que lo tendrían que haber cesado hace ya tres o cuatro jornadas, porque se veía venir, el equipo no le ganaba a nadie. Una victoria en 10 partidos, no lo digo yo, lo dicen los datos, el peor entrenador de la historia del Real Zaragoza. Y bueno, y si eso viene acompañado de actitudes que no han gustado a nadie en la ciudad, bueno, pues era una destitución que clamaba a la afición.
¿Va a ir Gaby, el exjugador del Atleti?
Sí. Sí, permíteme añadir que también con Miguel Ángel Ramírez ha sido despedido esta mañana el director deportivo Juan Carlos Cordero, que en los dos años que ha estado en el Real Zaragoza ha fracasado en todos los mercados en los que ha participado. Dicho esto, pues sí, Gaby Fernández, que ya estuvo en el Real Zaragoza 4 años, de 2007 a 2011, será el nuevo entrenador del conjunto aragonés. Y por lo que he podido pulsar, es ilusionante, dentro de lo complicado, porque hay que ser valiente para aceptar venir al Real Zaragoza, es que el Zaragoza se juega a permanecer en el fútbol profesional, cosa que desde hace casi 80 años que el Real Zaragoza no está en una categoría que no sea la primera o la segunda división, y está muy cerquita de ese descenso a primera red. Por eso, primero, es un valiente, y segundo, bueno, pues hay ilusión porque es un hombre que conoce el club, conoce la ciudad, y ya sabe lo que es salvarse in extremis en aquel partido Levante-Real Zaragoza que todos recordáis de 2011, que acabó en los juzgados. Él marcó los dos goles de aquella victoria con Aguirre de entrenador.
No sé si es el mejor recuerdo para anunciar el fichaje de Gaby, pero bueno, dicho que...
Fíjate, ganó el Zaragoza 1-2, dos goles de Gaby, y el del Levante, fíjate, hace 14 años de eso, lo marcó Stuani.
Pensé que ibas a decir Rubiales, porque digo
y sigue marcando goles, Stuani.
Vale. Un abrazo,
porque la van a necesitar,
Jesús. Mañana hablamos. Gracias. Sí, enseguida... Dime.
Que mañana viene y firma.
Ah, vale, pues mañana
Y el martes se hace cargo del equipo.
Pues mañana nos cuentas. Un abrazo.
Buen entrenador, acuérdate.
Sí, tío. Bueno. Futbolero. Ojalá que.
Lo ha demostrado.
Si está bendecido por Lama, ya nos quedamos más tranquilos.
Yo he visto a sus equipos, lo ha demostrado en el Getafe B. Trabajó en el Atleti madrileño. También trabajó con el Cholo. Buen entrenador, ya lo verás.
Enseguida las preguntas.
¿Pero qué pasa?
El VAR, que está revisando una jugada. Si es que hoy en día colgar un balón al área es como jugar a la ruleta. ¿Ves? Penalti injusto.
¡Qué rollo! ¿Sabes tú cuál es la ruleta que mola?
¿La de Sisu?
No, Boomer, la ruleta coderista, que tiene multiplicadores hasta por 100.
Con Codere, el fútbol te da más juego. Descarga ya tu app en codere.es. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
¿Sabes qué es el Branded Content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Miguel Rico, ¿este Barça te ha recordado al Real Madrid de las remontadas?
No.
Palomar, ¿quién ha estado mejor, Courtois o Cerezo?
Buf. Complicado. Igual Cerezo le ha puesto en su sitio a Courtois y de vez en cuando conviene.
Lama, ¿está llorando demasiado el Real Madrid?
No, está defendiendo sus intereses.
Joseba, ¿lo de Old Trafford fue un atraco a mano armada?
Bye.
Fouto, ¿tragará la federación y modificará el horario del partido de Copa para darle 72 horas de descanso al Madrid?
Negativo.
Roberto Morales, ¿levantaste entonces la mano con Simeone o no?
de forma cobarde detrás de las cámaras al fondo de la sala de prensa, sí.
Vale. Cañizares, ¿tendremos alguna semana tranquila sin líos? No sé a qué se refiere, líos, siempre hay líos, de cualquier
cosa. El lío es intrínseco a nuestras vidas.
Efectivamente. Mónica, ¿A quién no, echas
Mónica,
de menos?
A Mónica no, que se le hace ella las preguntas.
Ah. Qué cabrón. Mónica, ¿a quién echas de menos en la lista de De La Fuente? A Luis Enrique.
¿A quién echo de menos?
Uy, ya te cuesta.
Sí. A Joan García.
Ah, Joan García, mira, sí. Sí. Gracias por la asistencia.
Ciro, ¿se presentará el Real Madrid contra la Real Sociedad?
Creo que vamos a intentarlo.
Miró.
Para no darle alegría a alguno.
Miró, ¿es esta la versión de Cerezo más parecida a Jesús Gil?
No, le queda mucho para, bueno, para parecerse a Jesús Gil.
Es como comparar, qué sé yo. Si la gente de hoy en día escuchara, o sea, si los jóvenes que hoy se alarman en redes de oh, es que qué palabra ha utilizado.
¿Tenía que ver? ¿Que Jesús Gil mandaría a Simeone a protestar por las 72 horas?
El otro día,
estaría encantado de poder.
Todavía el otro día le vi en Movistar en una imagen de archivo con el cocodrilo pequeño encima de la mesa.
Furia.
Con un come, como decía, que comía.
El otro día, Juanma, me saltó a mí una del Atlético Madrid Salamanca de la última jornada, que el Salamanca estaba ya descendido y el Atlético se jugaba el título y rajó al lado del presidente del Salamanca. De Pepe Hidalgo.
Sí, sí.
Han venido aquí, primao, no sé qué tal. Y Pepe Hidalgo.
Tebas le iba a durar, tu amigo Tebas Foto le iba a durar 10 minutos.
Serán íntimos amigos los dos.
Tremendo. Oye, compañeros, habéis estado muy bien bajo la dirección de Isaac Foto, ¿eh? Muy
demasiado bien.
Repito, vuelvo a reivindicar que no hemos hablado una palabra de los árbitros con lo que ocurrió ayer al Español. Al Elche,
al Granada,
Tenerife, al Racing,
al Granada,
no, al Racing, no, al Racing,
al
Tenerife,
no, lo que ha ocurrido en
Racing,
al Tenerife, el segundo gol del Racing, sí, sí.
Tremendo. Que no hayamos hablado una palabra.
Al Granada, no le menciones.
Al Granada, no, Granada ha sido una roja que me gustaría que la vieras para que veas los criterios de los. De
por
los
eso otros. Te digo que no lo menciono.
Hay que echarlos, Manolo.
Manolo, mañana
hacemos una ronda. Me ha gustado lo que ha dicho Álvaro Cervera, el entrenador del Tenerife. Yo no me pongo ya más detrás de la pancarta de los árbitros.
Te digo una cosa, para mí esas han sido las declaraciones más desafortunadas. La
vaya por Dios. Vaya por Dios.
Desafortunado.
Te digo que tú no eres el entrenador del Tenerife.
Te digo por qué, Manolo. Porque la pancarta de respeto era por el tema de la violencia en el fútbol base.
Sí, sí, sí.
No, sí, 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 pero él no quería decir por
si
eso.
Le vas a sacar las vueltas, sí.
Evidentemente Álvaro no hablaba por eso.
A punto. Señoras, señores, gracias, compañeros. Venga. Adiós, hasta luego. Llega Arjona. Mañana más partidazo a las 11:30. No se lo pierdan. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es La Noche de Arjona. ¡Hey! En la realización del programa está el gran Javier Campos. Bienvenidos a una semana. Ojo, una semana cargada de acontecimientos. Día 19. Pepes, Pepas, Pepitas, José, todos muchas felicidades. Día del Padre. El día 20, 10 de la mañana, entra la primavera de 2025. Y ahora lo que toca es resumirte en nada de tiempo el contenido o parte del contenido del programa de esta noche. Querida Mónica García, abriremos la enciclopedia de Guillermo Díaz.
Sí, y allí nos hemos encontrado un capítulo de la historia, la batalla de las Termópilas, ocurrida casi 500 años antes de Cristo. Durante 3 días, Adolfo, piensa en ello, 3 días, el rey espartano Leónidas y sus 300 guerreros defendieron el estrecho paso de las Termópilas, luchando como pudieron, como fieras, contra el ejército persa, que era abrumadoramente superior.
Hacia las Termópilas marchamos. Hacia ese angosto desfiladero marchamos, donde las numerosas tropas de Jerjes no servirán de nada. Espartanos, ciudadanos soldado, esclavos liberados, todos griegos valientes, hermanos, padres, hijos, marchamos.
¿Cuánto de verdad y cuánto de leyenda hay en la historia de los 300? Luego llegará el boletín de las 2, una en Canarias. Carmen Cerván, monográfico de esta semana. Buenas noches.
Hola, Adolfo. Esta noche vamos a darle una vuelta de tuerca más al quinto aniversario del inicio de la pandemia del que hablábamos en el monográfico hace una semana. Hoy, un paso más allá, vamos a analizar las consecuencias económicas de la pandemia. Por ejemplo, cómo nos adaptamos al teletrabajo o los casos de corrupción surgidos en torno al COVID, como el caso Coldo, que llevó al exministro Ábalos a dejar el PSOE.
He decidido pasar al grupo mixto del Congreso de los Diputados, desde donde seguiré defendiendo las ideas que fundamentaron mi inicio en el activismo político.
Y una pregunta más a la que hoy buscaremos respuesta. ¿Es posible otra pandemia? Hoy en la noche de Arjona seguimos analizando consecuencias 5 años después del coronavirus.
Fíjate, es curioso, cuando escuchas a Ábalos, ideas que fundamentaron mi entrada en política. Ya podías haberte quedado en casa. Cacho de caradura. Pedro González, ¿quién nos visita esta noche? Buenas noches, por
buenas
cierto.
Buenas noches, ¿lo de caradura por Ábalos o por mí?
Por Ábalos, vale. Por no decirle sinvergüenza, ¿no?
Vale, vale. Oye, no hay yacimiento arqueológico donde no se haya encontrado piezas dentales de nuestros antepasados más remotos. Además, a través del estudio de los dientes, los científicos han descubierto quiénes eran sus propietarios, qué comían o incluso qué pasaban frío. Esta noche queremos saber más sobre la historia...
¿Esto que es un tío tiritando?
Exactamente.
Se va a quedar sin dientes.
Esta noche queremos saber más sobre la historia de los dientes y para eso hemos invitado al divulgador científico José Ramón Alonso.
Es lo más duro que tenemos y además no se regenera. En Memorias del programa es Andrés Atienza. Buenas noches.
Buenas noches, Arjona. ¿Qué pasaba una semana como esta, pero hace justo un año? Bueno, nuestro objetivo, poner a prueba la percepción del paso del tiempo en nuestros oyentes. Nos vamos a situar en la AP4 a su paso por el término municipal de Los Palacios, en Sevilla. La Guardia Civil mantenía un amplio dispositivo antidroga con 17 agentes desplegados en el lugar. De repente, un camión de grandes dimensiones se acercaba al control. El conductor no reducía la velocidad y en cuestión de segundos el camión se echaba encima del el dispositivo y chocaba violentamente contra los coches y acababa con la vida de 6 personas, entre ellas 2 agentes. Además, dejó otras 4 personas heridas de gravedad. El conductor del camión fue detenido en ese momento. Seguro que los oyentes lo recuerdan, por lo menos muchos de ellos. ¿Tienen la sensación de que esto hace ya mucho tiempo que pasó o no tanto?
Y además, Yolanda Guirado hoy nos visita parte de una banda realmente excepcional. Buenas noches, Yolanda.
Buenas noches, Adolfo. Sí, la voz de Café Quijano, así que yo me voy a dar una confesión. Voy a escuchar una de mis canciones favoritas del Trío Leones.
Es un local de mala muerte donde se juntan cada noche los de siempre.
Éxitos como La Taberna del Buda, canciones que nunca salieron a la luz, Noches Interminables en un viaje al otro lado del Atlántico. Bueno, pues todas esas experiencias son la esencia del nuevo disco de Café Quijano, Miami 1990. A partir de las 3, las 2 en Canarias, vamos a hablar con Manuel Quijano.
Aquí comienza la noche de Arjona.
Un ejército de esclavos, el mayor que pueda imaginarse, dispuesto a aplastar a la minúscula Grecia, a erradicar del mundo toda esperanza de razón y justicia.
La bestia se aproxima. Y ha sido el propio rey Leónidas quien la ha provocado.
Iban a una muerte segura, a una batalla que no podían ganar. Lo sabían. Pero eran espartanos que iban a conquistar algo más importante que una victoria. Querían la gloria. Tenían enfrente al ejército más poderoso del mundo. Una pequeña ciudad-estado griega frente a un imperio.
¿Estos son todos? ¿Cómo ordenaste? 300. Todos con heredero varón que prolongará su estirpe.
¡Lucharemos con nuestro rey! ¡Por Esparta! ¡Por la libertad! ¡Hasta la muerte!
Había que frenar el avance persa sobre Grecia para dar tiempo a preparar una defensa eficaz. Tenían que ganar tiempo. El lugar elegido fue el desfiladero de las Termópilas. Un pasillo estrecho. El mar a un lado. La montaña al otro.
Hacia las Termópilas marchamos. Hacia ese angosto desfiladero marchamos. Donde las numerosas tropas de Jerjes no servirán de nada. Espartanos, ciudadanos soldado, esclavos liberados, todos griegos valientes. Hermanos, padres, hijos. Marchamos.
El ejército más grande que el mundo había visto hasta entonces. Los persas de Jerjes habían arrasado Asia y ahora marchaban sobre Grecia en busca de la venganza por la derrota en Maratón 10 años atrás.
Conseguiré borrar de la historia la memoria misma de Esparta. Y quien honre el nombre de Esparta o de Leónidas será penado con la muerte. El mundo jamás sabrá que exististeis.
En el desfiladero apenas unos miles de hombres, liderados por el rey Leónidas y sus 300 espartanos, esperaban la embestida brutal de los orientales. El lugar no permitiría a los invasores desplegar todas sus fuerzas. Un embudo esculpido en la roca serviría para que muy pocos pudieran frenar a muchos. La batalla de las Termópilas no es solo una historia de guerra, sino el choque entre dos formas de entender la vida. En un lado, Esparta, una sociedad obsesionada con el sacrificio, la disciplina, el honor, donde un soldado no tenía mayor destino que caer en combate. En el otro, el imperio persa, vasto, multicultural, opulento, que venía de vencer a todos sus enemigos sometiendo y aniquilando a todo el que les hacía frente.
Puedo reducir a cenizas la tierra que con tanta pasión defendéis. Puedo arrasarla en cuanto me plazca.
Leónidas y sus hombres no fueron los únicos que resistieron, pero sí los que cimentaron el mito. Como una derrota absoluta, se convirtió en la batalla más legendaria de la antigüedad. Porque siglos después, seguimos recordando aquellos que fueron masacrados en un paso de montaña. Viajemos a Esparta, conozcamos la historia y rasguemos el velo del mito. Aunque hoy, como veremos, historia y mito son casi inseparables.
El mundo sabrá que unos hombres libres se enfrentaron a un tirano, que unos pocos se enfrentaron a muchos. Y sabrá antes de que acabe esta batalla que incluso un gran rey puede sangrar.
Batallas. Misterio. Investigación. Historia. Hechos insólitos. Ocultismo. Literatura. Mitos y leyendas. La Enciclopedia Oculta.
Hoy abrimos la Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz para conocer casi todo sobre la Batalla de las Termópilas. Querido Guillermo, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Guillermo, algo de geopolítica antigua. ¿Qué hacían los persas invadiendo lo que hoy es Grecia? ¿Cuál era la situación y de qué época estamos hablando?
Pues estamos hablando del año 480 a.C., en lo que se conocen como las guerras médicas. Se conocen las como médicas no por un tema sanitario, sino porque los griegos llamaban a los persas los medos, porque estaban en la mitad de Oriente, en la parte media. Entonces le llamaban los medos y de ahí guerras médicas. Son una serie de conflictos entre el imperio persa y las ciudades-estado griegas. Estamos en el 480, 10 años antes, en 490, había sucedido la que, a juicio de muchos expertos en historia militar, es la batalla más importante de la historia, que es la batalla de Maratón, porque evitó que Europa fuera invadida por Oriente, lo cual hubiese cambiado para siempre el curso de todo lo que pasó después. Y muy pocos griegos, 10.000 griegos, pararon un ejército muy superior que venían de Darío, que era el padre de Jerjes. Esa derrota de Maratón quería Jerjes que fuera vengada. Y esa venganza llegó 10 años después, cuando Jerjes unió el ejército más grande que se había visto nunca, entre 250.000 y medio millón de hombres. Hay quien afirma que un millón, pero por eso de redondear y exagerar. Pero bueno, 250.000 tíos a medio millón ya está bien. Cuentan las crónicas que secaban los lagos por donde pasaban. O sea, y eso sí es perfectamente factible, que el nivel de un lago baje si un tío lleva la cantidad de caballos y de hombres que llevaban. Y luego temblaba el suelo al paso de las fuerzas de Jerjes. Al otro lado estaban los griegos, que habían confiado en esta batalla de Maratón, pero sabían que esto podía traerles problemas. Grecia en este momento no era un país. De hecho, Grecia, la Grecia actual, es muy moderna. Eran ciudades-estados, las famosas polis griegas. Eran pequeñas regiones que eran totalmente autónomas y aparte estaban muy acostumbradas a guerrear entre ellas. Las guerras entre Esparta y Atenas eran larguísimas, la guerra del Peloponeso, todo esto fue también tenía una sangría permanente entre ellos. Los griegos eran bastante belicosos. Los persas, además de buscar venganza por Maratón, buscaban controlar un pueblo que les preocupaba, porque ellos hacia Oriente habían dominado a todo el mundo. La concepción que los persas tenían del mundo se parecía a la concepción que tenían los enemigos que hasta entonces les habían hecho frente. Lo que veían en Grecia era algo nuevo. Eran gente que eran dueños de sus tierras. En el Imperio Persa, por ejemplo, las almas de los combatientes pertenecían al rey. En las ciudades-estado griegas, no. Las ciudades-estados griegas eran el lugar más libre del mundo en aquel momento. Nada comparable a lo que tenemos ahora. Pero bueno, la democracia es una palabra griega, no por casualidad. Se estaba empezando a ejercitar en Atenas. Los griegos eran muchos menos, pero tenían fama de buenos combatientes. Jerjes quería demostrar que Maratón había sido una anécdota y quería aplastar de una vez por todas a esos griegos irredentos que no se sometían, a pesar del que él les enviaba mensajeros una y otra vez. Oye, rendíos, si os sometéis a mí podemos ser amigos, sencillamente estaréis bajo mi administración, tal. Y los espartanos concretamente les dijeron que talarique te vi. Y es más, hicieron una cosa que estaba prohibidísima, que era matar a los emisarios que envió Jerjes.
Cuéntame, Guillermo, ¿era Jerjes como nos lo han contado en el cine y en la literatura?
Pues no. Jerjes ha sido parodiado, sobre todo por Frank Miller, en el famoso cómic 300, que fue el que revitalizó todo este tema. Frank Miller es un autor de cómic muy dado a las hipérboles, muy dado a metáforas, muy dado a dibujar personajes exagerados. Lo hace en 300, lo hizo en Sin City, lo ha hecho en sus Batman, algunos de sus Batman. Y Jerjes, el personaje que nos ha llegado más recientemente, es en la película de Zack Snyder, donde adapta el cómic de Miller. Y bueno, es un tipo... parece una especie de drag queen gigantesca, subida en una carroza, lleno de pendientes raros y con una voz rarísima. Pero Jerjes era un tío muy listo. Jerjes era un emperador muy eficaz. Jerjes había establecido un sistema de comunicaciones que no se vería igual otro hasta el Imperio Romano. Jerjes dominaba con bastante eficacia a todo el Imperio Persa, que iba desde Egipto hasta la India. O sea, no era ningún cantamañana, sino era ningún estúpido, y además había reformado el ejército de forma muy eficaz en unidades de 10, 100, 1000, lo había hecho bastante eficiente para el territorio que tenía que dominar, que era un territorio muy extenso, te he dicho, desde Egipto hasta la India. Mucha gente a caballo, mucha extensión, ¿no? Y Jerjes, pues bueno, era un teócrata, era un hombre que era dios en la tierra y que era dueño de sus súbditos. Es verdad también que todo Oriente pensaba así. Casi todo Oriente pensaba así. Y por eso, y esto es una cosa de la que estoy convencido, uno de los grandes problemas que tuvo Jerjes es que se enfrentaba por primera vez a hombres libres.
¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio?
Bueno, ya conocemos el vasto imperio persa desde Egipto hasta India, la capacidad estratégica de Jerjes. Hablemos de los espartanos. ¿Quiénes eran? Hay quien afirma que fueron los mejores guerreros de la antigüedad. ¿Esto es así?
En un momento muy concreto, sí, es así. Los espartanos eran una cultura de guerra. No eran una ciudad-estado griega como Atenas, que tenía, pues eso, democracia. Tenía instituciones que aseguraban un poco la libertad. No. Esparta era una sociedad muy férrea, si la comparamos con sus iguales. Todo, absolutamente todo giraba en torno a la guerra. Los niños eran asumidos por el Estado a la edad de 6-7 años y empezaban a ser entrenados a esa edad. Se los quitaban a las madres y se hacía el Estado, iban a unos internados y ahí los empezaban lo que era la agogé, que era un entrenamiento durísimo, durísimo, y muchos niños morían, no lo superaban este entrenamiento. Eso sí, los que quedaban eran los soldados perfectos. La disciplina, la resistencia al dolor y la lealtad absoluta al Estado eran inculcadas desde la infancia. Era la élite militar más formidable de este periodo del que estamos hablando, del siglo V a.C. Después Esparta, por rigurosa, por soberbia, por no querer cambiar su modo de entender la guerra y la disciplina y la concepción militar que tenían, no saben adaptarse y son borrados del mapa por quienes sí supieron adaptarse. Ellos creían en el escudo, la lanza y la falange griega, la falange espartana. No quisieron incorporar nuevos elementos, no quisieron evolucionar y les pasó un poco como a los samuráis, que quedaron antiguos en el tiempo que vino. Pero mientras no fueran antiguos, fueron sin duda el mejor ejército de la tierra. Por cierto, los espartanos eran también bastante integristas en materia religiosa.
Por tanto, se confirma el hecho de que al final los que evolucionan, los que sobreviven, no son los más fuertes, sino los que tienen mayor capacidad de adaptación. Hemos conocido Imperio Persa, a su líder, Jerjes, hemos hablado de espartanos. Cuéntame algo ahora del líder de los espartanos, de Leónidas.
Pues Leónidas era uno de los dos reyes de Esparta. Este es un dato que no se cuenta. Esparta tenía dos reyes, uno para asuntos políticos y otro para asuntos militares. No eran tontos los espartanos, no habían mandado a su único rey, como veremos, a las Termópilas, a morir. Tenían dos reyes, no quedaba descabezada Esparta. Era un líder muy carismático, muy experimentado y su mayor era de la dinastía de los Agíadas y que, a diferencia de otros reyes, pasó el mismo entrenamiento que pasaba cualquier espartano. Y esto lo unía mucho a sus hoplitas. Se llaman hoplitas por el escudo que tenían, que es en forma de paellera, este grande que todos tenemos en mente, que se llamaba el hoplón.
Ajá, curioso. Los ejércitos, ¿cómo combatían persas y espartanos?
Pues mira, los persas tenían un ejército enorme, enorme, con mucha caballería, con muchos arqueros. Era un ejército fundamentalmente de arqueros porque era un ejército para combatir en la estepa oriental. Era un ejército hecho para cubrir grandes extensiones. Por lo tanto, aparte tenía montones de naciones. Y tenía una unidad muy famosa que era la de los inmortales. Se le llamaba inmortales porque vestían todos iguales y parecían que se iban reemplazando permanentemente. Era una guardia de élite de arqueros con arcos compuestos potentísimos y eran unos 10.000 hombres. Solían rodear a Jerjes y eran la crème de la crème del ejército persa, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los soldados no estaban entrenados para el combate cuerpo a cuerpo y no tenían nada que hacer en un tú a tú con un hoplita griego. Tendrían que aplastarlos por el número. Los espartanos, por su lado, combatían en la falange, una formación cerrada de escudos y lanzas que convertía a esta unidad en una muralla móvil, un muro de escudos. De hecho, el escudo cubría al que lo llevaba y un poco el lado izquierdo de quien tenía al lado que sostenía la lanza y quedaba el hombro un poco descubierto. Entonces, se formaba un muro de escudos que era a lo que iban a jugar y este muro de escudos iba a ser una verdadera pesadilla en el paso de las Termópilas.
Hablando de las Termópilas, vamos a la batalla. Estamos hablando de un desfiladero, a una parte el mar, a la otra parte la montaña. ¿Cómo fue aquella batalla y por qué las Termópilas?
Los espartanos iban acompañados de otros griegos, se juntó una fuerza de unos 7.000 griegos para hacer frente a estos como mínimo 250.000 hombres. Atentos, ¿eh? 7.000 contra 250.000. Claro, los griegos necesitaban buscar un sitio, como contamos el otro día en Teotoburgo, donde la masacre de Teotoburgo de Roma, donde el ejército persa no pudiera desplegar todo lo que estaban presentando en batalla. Entonces dijeron, oye, vamos a buscar un paso estrechito que podamos cubrir con los que tenemos y que ellos se vayan lanzando una vez y otra contra nosotros. Y en este embudo, que eran las Termópilas, aunque nos agotaremos y seremos finalmente vencidos, les hagamos el mayor daño posible y los frenemos el tiempo que necesita toda Grecia para prepararse, para defenderse de esta invasión.
Porque no había otro sitio, otro lugar por donde pasar.
Había otros sitios, pero muchas veces lo que hacías era provocar al enemigo para que hubiera un enfrentamiento. En la antigüedad, si no hay cita previa, no hay batalla. Uh-huh. Y entonces solía pactarse la batalla, solía buscarse. De hecho, el paso era más ancho, pero los espartanos llegaron antes con los otros griegos, o sea, había 300 espartanos y 600.